La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. Mañana muy agitada en el fútbol español. La policía detuvo exjugadores y dirigentes, presuntos miembros de una organización que amañaba partidos. Florentino Pérez dio la cara y contó sus verdades en el Real Madrid. Habló del desfile de técnicos y la salida de Cristiano Ronaldo. El Mundial Sub-20 tiene hoy una nueva jornada. Argentina y Panamá saltan a la cancha. Por su parte, en México, el Potro Gutiérrez aprovechó el pésimo inicio y no se guardó nada a la hora de opinar. Neymar fue castigado en la selección Brasil para la Copa América. A Tite no le pesó el pulso a la hora de tomar decisiones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Buenos días, bienvenidos, 12 del mediodía y 3 minutos en el este de los Estados Unidos, 9 de la mañana y 3 minutos en el Pacífico. Bienvenidos a esta edición de Es así y punto, de este martes 28 de mayo. Después de algunos días ausente, estuvimos en Sevilla, como ustedes saben, en la cobertura y transmisión de lo que fue la final de la Copa del Rey, la victoria del Valencia ante el Barcelona. Aquí estamos de regreso en los estudios centrales para una nueva edición de Es así y punto. Los invitamos para que manden sus mensajes, donde arroba Pereira ESPN, que es la cuenta de Twitter, o a través de la página de Facebook de Es así y punto. Habló Florentino Pérez, el responsable de esta realidad, de este Real Madrid que no toma, por lo menos dejó una sensación en el torneo pasado y no toma el vuelo que necesita el conjunto merengue. Claro, dadas las circunstancias, dado lo que representa este Real Madrid como institución, como equipo, cambió de técnicos durante la temporada pasada en muchas ocasiones, con Lopetegui, con Solari, con Zidane, nunca llevó ningún técnico el equipo al nivel que pretende una institución como la del Real Madrid. Y bueno, abordó muchísimos temas relacionados con esta realidad. Uno también sobre lo que fue la salida de Cristiano Ronaldo, supuestamente la ruptura que existió entre el portugués y Florentino Pérez. ¿Cuál es la versión del presidente? Escuchemos.
Puedo decirle que Cristiano Ronaldo nunca ha creado ningún problema en el Real Madrid en los 9 años que ha estado. Ha sido ejemplar. Recordaremos siempre como, para mí, el mejor jugador que yo he fichado. No ha creado ningún problema, ni ha llegado un minuto tarde. Ha sido ejemplar y tengo que decir que ha sido un profesional como la copa de un pino. Yo he tenido siempre una relación perfecta con él y no he tenido nunca ningún problema, ni de dinero. Se lo digo de verdad. No, ni de dinero. Para nosotros será siempre una satisfacción tenerle allí como digamos, el mejor jugador del equipo. Él quería cambiar, indudablemente quería cambiar y mejorar también en esta nueva etapa pues su contrato. Y al final pues lo encontró en la Juventus y yo creo que fue bueno para todos, para él y también para el Real Madrid. Buscar un sustituto a Cristiano es muy difícil, sí. Eso es lo primero. Pero en Madrid teníamos muy buenos jugadores en aquel momento que podían suplirle, pues no sé, Asensio, Bale, venía Vinicius, pues en fin, yo no creo que el problema haya sido ese en Madrid, los resultados de esta temporada, ¿no?
Ahí está Florentino Pérez. Vinicius, dice, Garbel, Asensio, jugadores para reemplazar a Cristiano Ronaldo. Ninguno pudo reemplazarlo. Muy verde estaba Vinicius y se sabía, Asensio mostraba condiciones de ser un jugador que le podía servir al Real Madrid, pero nunca, nunca para ponerse los zapatos de Cristiano Ronaldo. Nunca. Garbel era el único que existía cierta posibilidad, cierta esperanza por lo que había mostrado aquella final de Champions, pero sin lugar a dudas no llegó al nivel, y un Gareth Bale que se cuestionaba un aspecto que fue fundamental en su carrera, por lo cual no llegó al techo futbolístico que todos pensamos que podía llegar en este equipo, que era la cuestión física, el aspecto físico. Ahora, termina siendo muy, muy falso, hipócrita, es Florentino Pérez al decir todo bien, en 9 años ningún problema, la relación con Cristiano estupendo, simplemente buscaba otros retos y por eso se fue. Se fue por los egos de un presidente con mucho ego contra un futbolista que también los tiene. La ruptura existió entre el dirigente y el jugador. Que no hayan discutido directamente, que haya estado su representante en el medio, porque esto a veces no se maneja cara a cara. Los jugadores hablan con su representante y le dicen, ¿saben qué? Dígale a Florentino Pérez que en estas condiciones no sigo. Pero fue una salida no de la mejor manera, cuando tendría que haber habido un homenaje, otras menciones, otra forma de salir Cristiano del Real Madrid. Y no salió por la puerta de adelante como se la tendría que haber abierto de par en par el propio Florentino Pérez. Que habló también sobre el tema de directores técnicos, el desfile constante de técnicos esta temporada. ¿Cómo lo explicó Florentino? Escuchen.
Lo mismo que la pasada plantilla este año, o sea, el diagnóstico que nosotros decimos es, bueno, ¿qué pasa para que, digamos, todos hayan bajado los brazos, todos los jugadores, quitando por poner una excepción a Benzema, que ha sido la excepción, todos han sufrido un agotamiento que no sabíamos si era físico, si era psíquico, si era, digamos, de la tensión producida por tantos años. Que yo le voy a decir la verdad, luego se ha visto que no se ha arreglado con los cambios de entrenador, pero en aquel momento era muy difícil de entender que ese equipo, que tenía esos grandes jugadores y que acababa de ganar la tercera Champions seguida, pues no fuera capaz, ¿no?, digamos, de estar al nivel que nosotros pensamos. Luego, como le he dicho, nuestro diagnóstico ha sido que quizás la presión a la que estaban sometidos no le dejaban, digamos, actuar con normalidad.
La presión a la que estuvieron sometidos no le dejaron actuar con normalidad, dice Florentino Pérez. Jugadores demasiado presionados y por eso no rindieron. Es la lectura que uno hace de estas declaraciones de Florentino Pérez. O sea que estos jugadores están presionados, el resto no, los rivales no, los de otros equipos no. Simplemente trata de justificar y no hay manera de justificarlo. Ni él sabe cómo justificar este constante cambio de técnicos. Hablaba en un momento de un agotamiento mental por las finales que jugó los años anteriores, por aquella final que juega en Champions. Champions es un torneo como cualquiera que genera un cansancio, un desgaste. Pero también genera desgaste jugar cada fin de semana por la liga local. Y en la liga local, el rendimiento del Real Madrid, no esta temporada, las anteriores, cuando también ganó Champions, era pésimo. Y fue pésimo, y fue malo. Y fue malo. Y terminó la temporada pasada. Y no digo la anterior, ¿a cuánto? A 15 puntos del Barcelona. También fue una temporada mala. Es ahí cuando se empiezan a mandar mensajes. La situación no está bien. La situación no es la mejor. Y después se da situaciones donde se ganan campeonatos y se terminan disimulando algunas realidades. Este problema, este Real Madrid tiene problemas de dirigentes. Los técnicos que llamaron en una y otra ocasión no son los técnicos correctos. La mayoría de técnicos sin personalidad. Hoy, casualmente hablando de personalidad, Solari estaba muy verde en el puesto. Muy verde en el puesto. Solari no tenía experiencia como técnico, exceptuando dirigiendo el Castilla. Un técnico que dirige al Castilla no puede agarrar un Real Madrid. Con Lopetegui hicieron lo que quisieron. Lo manosearon y se dejó manosear, se dejó influenciar por lo que pasó con Selección Española, que a días del Mundial lo terminan sacando. Un técnico con otra personalidad, con otro manejo de estas situaciones, no se deja abordar de esta manera. Hoy casualmente, con el trabajo de la producción, Lopetegui iba a estar en Jorge Ramos y su banda. Y voy a contar esto, que no lo iba a contar, pero viene al caso por lo que habla de Florentino Pérez, de los técnicos. Lopetegui iba a estar en el programa, Jorge Ramos y su banda hoy, porque está en Costa Rica haciendo un seminario para técnicos, enseñando cómo se dirige, y también ejercicios. Entonces, bueno, íbamos a tenerlo desde Costa Rica. Nos puso como pautas no hablar del Real Madrid, no hablar de la Selección Española de fútbol. Por lo tanto, dijimos, si no vamos a hablar del Real Madrid, si no vamos a hablar de la selección, ¿para qué quiero a Lopetegui? ¿Para quedar uno como un periodista que no es capaz de preguntarle algo que es noticia y que al fin y al cabo es su pasado reciente. Para eso, para que uno quede expuesto diciendo, hablaron con Lopetegui, pero no hablaron del Real Madrid. ¿Y de qué vamos a hablar? Pero aquí muestra las claras, por lo tanto dijimos, perfecto, no quiero hablar, no hacemos entrevistas. No queremos una entrevista que no podamos preguntar lo que queremos, donde le ponen condiciones a un periodista. Pero habla las claras los temores de los técnicos. ¿Cuál es el problema que Lopetegui enfrente un micrófono y exprese lo que pasó en un Real Madrid o lo que pasó en la selección española? ¿Que tiene miedo de hablar? ¿No tiene argumentos para defender un punto? Bueno, eso falta de personalidad. No poder enfrentar un micrófono y decir su verdad. Que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo es otra historia. Pero que cuente su verdad. ¿Tan fuerte iban a ser las preguntas que no se iba a animar a responderlas? ¿O que no iba a poder responderlas? Bueno, eso, así fue. Esto muestra cómo son algunos en la vida. Son tan tibios que después lo terminan manoseando, como manosearon a Florentino Pérez, como manoseó Florentino Pérez a Lopetegui en la selección y en el Real Madrid. La realidad del Real Madrid no es consecuencia simplemente de un técnico por aquí, un técnico por allá. El culpable de esto es Florentino Pérez por elegir a los técnicos incorrectos. Es así, y punto.
Aquí no hay censura. Es así, y punto.
En 19 minutos, Panamá y Francia empatan 0-0. En 20 minutos, Portugal y Argentina empatan 0-0 en la jornada del día de hoy del Mundial Sub-20. Algunos mensajes, dice Darmison Ospina, me gusta su programa, pero ¿quién en realidad puede sustituir a Cristiano Ronaldo o Messi? No hay nadie en el mundo. Es verdad, Darmison, pero hay que tener una idea, hay que tener un proyecto. Si se va a ir un jugador como Cristiano, hay que empezar ya a armar una idea futbolística con jugadores de peso. Se fue Cristiano y no se trajo a nadie, o se trajo a Vinicius, que Vinicius de ninguna manera podía sustituir a Cristiano Ronaldo, hasta se lo buscó como el sustituto. Entonces, las cosas se han hecho mal. Y al hacerse las cosas mal, después se pagan las consecuencias. Dice Luciano Molina, el análisis de Florentino es correcto si se aplica también a su persona. La presión, exigencia y cansancio, y supuesto, también afectaron al equipo. ¿No debería entonces haber un cambio de directiva también? De acuerdo, Luciano, claro que sí, tendrá que existir un cambio de directiva, pero lamentablemente no va a existir en el Real Madrid si quiere apoderar de ese puesto Florentino Pérez. Neymar fue despojado del brazalete como capitán de la selección brasileña de fútbol para esta Copa América que organiza casualmente su país, que organiza Brasil. Va a ser Dani Alves, por orden de Tite, el capitán en dicho torneo. El técnico le comunicó a Neymar esa decisión, esa se la comunicó el pasado sábado, cuando se incorporó a la concentración, y el domingo habló con Dani Alves y le dijo que iba a ser el capitán del equipo. Esto ya lo informó la propia Confederación Brasileña de Fútbol. Lo cual nos parece correcto en lo siguiente. Primero, se toman decisiones. Hay que tomar decisiones. Hay que informar dichas decisiones, y bien por la Confederación Brasileña que las informa. Dice, hice esto, el técnico decidió lo siguiente, y se hizo así y asá. Se le habló al futbolista, uno, Neymar, al dos, Dani Alves, y ya le anunció a toda la gente. Después, Tite no va simplemente a decir Neymar es el, hay que mimarlo, es el diferente, el talentoso, el que puede dejar tres hombres en el camino y por eso tiene que ser el capitán. No, me parece perfecto lo que hace Neymar. La capitanía no tiene que estar de la mano de la habilidad. La capitanía no tiene que estar de la mano del jugador más talentoso del equipo. La capitanía tiene que estar de la mano del líder, del que sabe en momentos complicados hablar con los compañeros, gritar a los compañeros, ordenarlos en la cancha, el que habla con el árbitro y sabe darle el mensaje correcto al árbitro cuando siente que lo están perjudicando, el que tiene que dar el ejemplo al resto de los jugadores, al resto de los compañeros dentro de un plantel. El ejemplo de se entrena temprano, cómo se entrena, o sea, o que llegue temprano al entrenamiento, me refería. Ese es el capitán. Y me parece correcto. Y también, por supuesto, dada también la experiencia, es muy importante la experiencia en una selección y que el capitán tenga esa experiencia y ese recorrido, que en este caso lo tiene Dani Alves. Y hago también referencia a esto porque en Argentina se le intentó dar a Messi, o se le dio a Messi la capitanía, siempre con esa intención de que Messi va a estar contento y va a estar bien y lo vamos a potenciar a Messi si es el capitán. Y estaban en lo incorrecto, al contrario, se le ha dado a Messi mayor responsabilidad y a Messi se le dio una posición que no tiene, que es la de líder. Él puede ser el líder futbolístico porque es el jugador más talentoso, pero no el líder en el grupo. No es el hombre que le grita a los compañeros, que en momentos complicados de un partido ordena a los compañeros o que despierta a los compañeros. No, no lo es. Entonces tiene que ir la decisión basada en las características como persona del individuo, del futbolista. No pensar que porque es el más habilidoso. Por eso aplaudo lo que hizo Tite. Aparte, como decíamos en los títulos, no le pesó el pulso, no tuvo ningún temor en decirle a un Neymar, que no ha sido ejemplo. Neymar no es ejemplo de nadie. Neymar que ha tenido problemas en el PSG, que le encanta las fiestas, que llega tarde a veces a los entrenamientos, que no tiene el comportamiento de un profesional. ¿Y va a ser el ejemplo? ¿Va a ser el capitán? Bien por la selección de Brasil. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Straight Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
La policía española esta mañana detuvo a presuntos miembros de una organización criminal que estaba dedicada al amaño de partidos de primera, de segunda y de ligas menores de España. Una denuncia de un partido del Huesca contra el Nastic en la temporada 17-18 y hay investigación de 9 partidos de segunda división bajo sospecha. Fueron detenidos Raúl Bravo, no sé si lo recuerdan, ex jugador del Real Madrid, ex futbolista, que supuestamente es el líder de la organización, Borja Fernández del Valladolid, Carlos Aranda, que anduvo muchos equipos de primera división, Íñigo López Montaña, jugador de La Coruña, y también ex futbolista del Huesca. También fue detenido Agustín Lazaosa, presidente del Huesca, y Juan Carlos Galindo, que es jefe de los servicios médicos del mismo equipo. Se los detuvo, se les imputa pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares y lavado de dinero. Esto no es la primera vez que ocurre en España. Ya hace años que se viene hablando de estos temas en partidos del ascenso y también partidos de la primera división. Hace un año, la Liga la apuntó que las casas de apuestas informaron que había movimientos extraños en las apuestas de un partido entre Huesca y el Nastic. 30 casas de apuestas suspendieron las cotizaciones para ese encuentro cuando detectaron que había demasiado dinero envuelto. Y esto es así, cuando se arregla un partido, lamentablemente, bueno, hay hasta tan poca inteligencia que todos quieren hacerse millonarios gracias a ese partido. Empiezan todos a apostar. Entonces, una casa apuesta que tiene un promedio, que se apuestan X cantidad, no sé, 100 pesos por un partido, y si puede bajar a 90, o baja a 80, o baja a 75, o sube a 150 o 200, ya tiene un promedio de cuánto se apuesta por un partido de la Liga de Ascenso de la Segunda División. Si para ese partido después se apuestan de a 5.000 y salta de 100 a 5.000, hay algo raro. Y cuando 30 casas de apuesta también informando exactamente lo mismo, porque hay algo raro. De ahí comienza la investigación. Lo cierto es que hay un expediente abierto, hay detenidos y esto no va a terminar acá. Tiene que haber, y está metido también el Valladolid en algunos partidos que se está sospechando, el equipo del brasileño Ronaldo, que es propietario de este conjunto. Hay que caer durísimo y hay que sancionar de por vida a todos los que están ligados a este tema de apuestas, si se comprueba, por supuesto, haber participado. Así como pasó en Centroamérica, que se los castigó por amaño de partidos de por vida, lo propio hacerlo también en España. A todos, que no pueden ejercer ningún puesto ligado al fútbol, porque la verdad que esto es vergonzoso. Es así, y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así, y punto.
En el torneo mundial sub-20 y gol de Argentina, Gaich abre la cuenta, Argentina le gana 1-0 a Portugal. Era un poco más la selección portuguesa, por lo menos dentro de lo que veíamos del partido. Y siguen empatando Panamá con Francia 0-0, 34 minutos de la primera etapa. Hablando del sub-20, hasta ahora ha dejado diferentes sensaciones. Me quiero referir un poquito a las selecciones de Latinoamérica. Bien por Uruguay, que juega dos partidos, gana los dos partidos. Una selección que, encabezada por Tabárez, que es un poco la cabeza de todo este proyecto de la Celeste, y por más que ha perdido su técnico, Fabián Coito, quien se fue a dirigir la selección hondureña, hay que decirlo que trabaja bien con los juveniles. Hay una planificación, hay una idea, después tiene que ver, por supuesto, siempre la camada de jugadores, los jugadores que aparezcan en los clubes de esas edades para jugar el torneo, pero de comente se trabaja bien, lo cual no es casualidad estos resultados de Uruguay. Mal por Honduras, dos partidos, dos derrotas, perdió ante Nueva Zelanda 5-0, después mejora el resultado al perder contra Uruguay por 2-0, pero ya 0 puntos sobre 6 disputados. Hablan las claras de Honduras y un poco también la realidad del área, porque acá no clasificó Costa Rica, por ejemplo, y clasifica Honduras. Honduras se come 7 goles en 2 partidos. México pierde los 2 partidos. O sea, los que llegan al Mundial de la categoría en CONCACAF tienen un flojo torneo. ¿Qué queda por los que no fueron al Mundial? Peligroso por ese lado. Estados Unidos ganó, le ganó a Nigeria, en cierta manera, junto con, podríamos decir, con Panamá. Habrá que ver cómo le va a Panamá con Francia. Hoy saca un poco la cara por el área. En esta victoria clave, había perdido el primer partido ante Ucrania, Estados Unidos, pero termina ganándole a la selección africana, que es una selección complicada en esta categoría. Siempre ha sacado diferencias. Que ojo, también ha sacado diferencias por una sospecha que ha existido siempre, el tema de las edades de los jugadores, que algunos superan los 20 años permitidos. Que ahora, con otros estudios que tiene la FIFA, y una es a través de los huesos, que cómo se sabe la edad de los jugadores, ya no se puede hacer las trampas que hacía Nigeria en el pasado. Y decir, México, muy pobre torneo. Dos partidos, dos derrotas con Italia. El primer partido que pierde 2-1, con Japón 3-0. Llama la atención el resultado, lo abultado, y perder una selección como la japonesa, que no es ninguna potencia. Trabajan bien los japoneses, son muy disciplinados. Han comenzado en los últimos años a tener cierto crecimiento en todas las categorías, a diferencia de antes, que no existían en el mundo futbolístico. Pero igual, 3 goles de diferencia es abultado. Todavía no están eliminados, juegan contra Ecuador. Recordemos que clasifican 4 de los 6 terceros. Terminados terceros, con 3 puntos, a una selección le puede alcanzar para clasificar. Claro, Ecuador tiene un solo punto, no ha tenido tampoco muy buen torneo, y si juegan la clasificación mexicanos y ecuatorianos mañana en un partido a todo o nada. El que gane se acerca a la clasificación, el que pierde ya se despide. Y habló el Potro Gutiérrez, hombre que estuvo en selecciones juveniles, que conoce las categorías, campeón del mundo con la sub-17, sobre esta realidad de la selección de México. ¿Y qué dijo?
Mira, sobre todo, yo creo que son muchos factores. Tiene que ver el entrenador, tiene que ver los jugadores. Pero sin duda, las posiciones en las que los pones es fundamental, ¿no? Hay, a lo largo de un proceso, te vas dando cuenta de cómo combinaciones de jugadores van funcionando de determinada manera, y creo que hoy le faltó muchísimo esa parte a nuestra selección sub-20. Son jugadores que de repente están en otra posición y evidentemente pues no rinden lo que deben de rendir por su calidad. Mira, yo creo que eso es complicado mencionarlo, porque pues, obvio, con el resultado como se ha dado, el ejemplo sería malo. Entonces, pero sí creo que la responsabilidad de lo que pasa en un equipo siempre va a recaer en las decisiones del entrenador. Uno de repente no entendería por qué Jairo Torres no está en esa selección sub-20 y sí está en la de Toulon. Entonces, son decisiones que el entrenador fue tomando, y en esa medida yo creo que la responsabilidad tiene más que ver con las decisiones de cancha del entrenador y de las convocatorias que él mismo hizo.
Ahí estaba Potro Gutiérrez, que no se guardó nada, porque termina criticando en cierta manera a Diego Ramírez como técnico en las decisiones de algunos jugadores que no actúan en los puestos que habitualmente juegan en sus equipos. Y después hablaba de Jairo Toro también, que no fue convocado a esta selección. El por qué solo podría expresar lo propio Ramírez de esta situación. Diego Ramírez, el técnico de la Sub-20, que hasta ahora es una decepción total. Tiene que ver mucho en las categorías juveniles. No hay que siempre los juveniles llevarlo a una realidad de lo que es el fútbol de ese país. Da indicios, da mensajes, como lo que decíamos de Uruguay. Tiene mucho que ver, decíamos siempre, las camadas, el grupo de jugadores, a veces aparecen dos, tres fenómenos juntos, y tiene que ver mucho el trabajo previo, porque la mayoría de estas selecciones tienen tiempo para trabajar. ¿Por qué? Pues son jugadores que no tienen compromiso con los clubes, y cuando se consigue tener esa libertad para trabajar durante meses a una selección, se llega y se compite muy bien. En algunos casos, no tanto, porque esos jugadores están involucrados en equipos de primera división y juegan o son titulares. Que es ahí donde también se marca mucho la diferencia entre el roce de ese jugador que ya actúa en primera división, que tiene quizás 15, 10, 20 partidos en primera, contra otros que todavía no debutaron. Hay jugadores que llegan al Mundial Sub-20 y no debutaron en primera división, y otros que ya tienen grandes recorridos. Barcos, por ejemplo, jugador de Argentina, fue titular en Independiente, fue transferido a Atlanta United. Entonces, ya tiene un recorrido en primera división, largo recorrido. Eso es clave y fundamental cuando se juegan estas categorías. 39 minutos, empatan Francia con Panamá 0-0. 40 minutos, Argentina le gana a Portugal por 1-0.
La verdad tiene un solo camino. Es así y punto.
Hay gol de Francia en el Mundial Sub-20 que se juega en Polonia. Zagadou consigue la apertura en minuto 44. Francia le gana a Panamá por 1-0. Ya se han ido al descanso en ese partido. Y también en el otro, donde Argentina le gana 1-0 a la selección de Portugal. Hoy da a conocer que el equipo catarí, que Xavi Hernández va a ser su nuevo técnico a partir de esta nueva temporada. El Al Sadd anunció oficialmente que Xavi Hernández, quien jugó su último partido con el equipo hace una semana atrás, será su nuevo técnico a partir de este nuevo torneo. Lo anuncia en su página de Twitter. Y dice que van a concentrar en Girona del 14 al 29 de julio. Bien por Xavi Hernández, que deja de pegar a la pelota para ahora dar indicaciones. Habrá que ver si puede llevar a cabo lo que él pregona como técnico, la idea que él tiene, que es muy similar a la idea que tuvo el Barcelona de la mano de Guardiola. La posesión, la presión alta, perfecto. Ahora queremos verla. Porque, ojo, es fácil decirlo, pero después hay que llevarlo a cabo cuando uno no cuenta con los futbolistas que él supo contar en su momento o que tenía como compañeros. El equipo catarí es un equipo con jugadores limitados. Entonces podrán tener esa posesión, ese toque que le gustaba o que le gusta a Xavi cada vez que declara. Habrá que verlo, no es fácil. Hablando de Xavi, algunos lo daban como una posibilidad para que dirigiera al Barcelona. Para dirigir un Barcelona hay que hacer un recorrido previo, que hoy no tiene Xavi, que hace una semana era futbolista. Un Barcelona donde por ahora, Valverde es el técnico, por ahora, pero dicen que ya no existe ni de los jugadores el apoyo al cuerpo técnico. Dicen que los capitanes del equipo vieron a Valverde hundido y sin capacidad de reacción y han empezado a dudar seriamente de su capacidad para liderar con energía este proyecto para la temporada que viene. Ha mostrado siempre el apoyo del futbolista al técnico, pero algunos ya le achacan algunos errores graves en el planteamiento ante el Valencia. Sin duda, Valverde es un buen técnico para ir a la clásica, a la simple, pero cuando hay que poner una estrategia, cuando hay que darle el sello al equipo, un sello más personal, cuando hay que tomar grandes decisiones, le termina quedando grande el conjunto catalán. Porque en los grandes partidos y en las grandes finales es cuando falló Ernesto Valverde. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. ¿Se encendió tu lucecita de revisar el motor? No te preocupes. Ve a AutoZone y pregunta por Fix Finder, una tecnología que puede determinar el problema de tu auto. Lo mejor de todo, es gratis. Fix Finder te da un reporte completo que muestra por qué se encendió tu check engine light. La luz puede significar algo simple o algo serio. Sea lo que sea, con AutoZone puedes arreglar el problema tú mismo o llevarlo a un taller. De cualquier forma, Fix Finder sale gratis. AutoZone tiene lo que necesitas.
A su vez habló Roberto Martínez, el técnico de Bélgica, porque se especuló con una posibilidad, se especula con una posibilidad que sea el nuevo técnico del Barcelona, y dijo: no le doy el sí a nadie sin haber hablado antes con Bar y con Mehdi. Y hace referencia a Bar Verhaeghe, que es el presidente, y a Mehdi Bayat, vicepresidente de la Comisión Técnica de Bélgica. Pero algo importante, no dice que no. Dice: no doy el sí si no hablo con ellos. Lo cual deja la puerta abierta a Roberto Martínez para ser técnico del Barcelona. Valverde, ya hay que cambiarlo. ¿Valverde tiene que dar el paso al costado o lo tienen que llevar a que lo dé? Porque sin dudas termina fallando en los partidos importantes, cuanto más se tiene que ver el director técnico. No hablamos de Tigres. Ayer no hubo programa o no estuvimos en el programa. Simplemente decir las felicitaciones a la gente de Tigres. Y muy bien por Tuca Ferretti, con su estilo, defendiendo cuando tiene que defender, sin mostrar mucho, pero termina quedándose con el campeonato. ¿Cuántos quisieran el campeonato que ganó Tigres? Muchísimos. Y el Tuca Ferretti sabe de estos partidos, sabe de estos encuentros. Que no ganó con CACAF, es verdad. Que no ganó a nivel internacional, es verdad. Pero también es verdad que en esta temporada, en este semestre, llega a dos finales. Una la gana contra León, la otra la pierde contra Monterrey. Y no es el primer título que gana y dirigiendo el conjunto regiomontano. Hablando del equipo de Tigres, se habla de Diego Reyes como una posibilidad para que llegue en la próxima temporada, el próximo semestre. Sería buen aporte, Diego Reyes, mucho más tomando en cuenta las diferentes posiciones donde le podría solucionar problemas, como central, como lateral o como volante central. Hablando de refuerzos, Briseño se acerca a Chivas. Dijo Briseño: es un tema que no puedo comentar mucho, evidentemente han sonado muchas cosas, pero cuando sea oficial se dirá. Por ahora no puedo decir nada. O sea, cuando sea oficial, o sea, se va a hacer oficial y Briseño va a llegar, Antonio Briseño, al rebaño sagrado. Dadas las circunstancias que Chivas no tiene plata, no tiene dinero, va a ser buen refuerzo para Chivas. Después veremos el nivel, no lo he visto en el Feirense como para poder decir sí, es un jugador espectacular. Recuerdo el Briseño que estuvo con Atlas, poco jugó en Tigres, pasó por Juárez, pasó por Veracruz y después llega al fútbol de Portugal. Llega al fútbol de Portugal por contactos, no porque dejó una buena imagen en el fútbol mexicano. Que eso hay que tomarlo en cuenta. Su recorrido a nivel club es muy pobre, lo de Briseño. Tiene esos antecedentes de haber estado con selecciones juveniles de México y con la Sub-17 y ganar un campeonato, pero pareciera que después, por diferentes razones, no logró llegar a donde tiene que llegar un jugador. Hay equipos importantes de su país. Está bien, hoy con un Jair Pereira fuera de Chivas, Chivas tiene que agarrar lo que pueda. Y dentro de eso, lo que pueda, entra el propio Antonio Briseño. Es así, y punto.
Nos despedimos por hoy,
pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es así, y punto.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.